sin son de cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Son multadas dos damas de blanco en la localidad de Carlos Rojas, en Matanzas. Preso político Silverio Portal Contreras denuncia delicado estado de salud en llamada telefónica a su esposa. El MINSAP reporta 37 nuevos casos de coronavirus, alcanzando un total de 7.429 contagios. Régimen decomisa pequeña parcela a periodista independiente que la cultivaba en Cuba. Autoridades de prisión de Guamajal siembran evidencias de violaciones de conducta a preso político Mitzael Díaz Paseiro. Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se muestra optimista ante demandas judiciales que adelanta su equipo de campaña, mientras su oponente, Joe Biden, expresa confianza en la victoria. Y ayuda internacional llega a Centroamérica tras el paso del huracán Eta.
Radio Martí Noticias.
Queridos amigos, bienvenidos sean a la emisión meridiana de Martí Noticias. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Bet Pacheco y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Iván López Muñiz. En la voz informativa les acompaña este su servidor, Paul Sfeir. Hoy conmemoramos Veterans Day, el Día de los Veteranos de Guerra de los Estados Unidos. A las 12 y 2 minutos damos inicio a las informaciones. Y lo hacemos aterrizados ya en la isla. Estamos en Cuba. Las damas de blanco, Sisi Abascal y su madre, Ania Zamora, fueron amenazadas con ir a prisión y multadas con 2.000 pesos cubanos en la unidad de la policía de Jovellanos, en Matanzas, a donde fueron citadas este martes por su participación la pasada semana en una protesta pacífica en la localidad de Carlos Rojas. Ania Zamora dijo a Radio Martí que las autoridades nunca les explicaron la razón por la que fueron multadas con un monto tan elevado.
En horas de la tarde de ayer, 10 de noviembre, dos policías uniformados de azul, uno que es el jefe del sector de aquí, del poblado de Carlos Rojas, hacen presencia en la casa de Sisi Abascal y Ania Zamora con una citación que era para las 3 de la tarde. Ahí están violando la Constitución porque esa citación debe ser con 72 horas de anticipación. Como no tenemos delito, nos dirigimos a la policía del municipio de Jovellano. Al llegar al lugar, nos suben a una oficina donde hay dos oficiales uniformados de este oscuro. Uno se identifica como Jover Rodríguez, que es el que firma la cita, y el otro como el oficial investigativo de apellido Bóvez. Ahí lo hacen por separado. A mí primero, y después nos dicen que estamos a un proceso investigativo por los hechos ocurridos el 6 de noviembre. Le dije que ahí faltaban personas porque tenían que estar los dirigentes que el pueblo los enfrentó. Y ellos, por su nivel de corrupción tan alto, no tuvieron la dignidad de enfrentar al pueblo. Me amenazó con que ese proceso se puede ir a prisión. Nos ponen una multa de 2.000 pesos. Una multa para mí y una para ti. En ningún momento nos explican esa multa. Eso es otra violación de nuestros derechos como ciudadanas. Merecemos una explicación de por qué es esa multa. Después de las multas, a las 6:15 de la tarde, salimos de allí de la policía.
Ambas damas de blanco se sumaron el viernes pasado a la protesta que llevaron a cabo residentes de la localidad de Carlos Rojas, en Matanzas, donde exigían, entre otras cosas, que fuera restablecido el servicio eléctrico. Y por otra parte, en llamada telefónica a su esposa, el preso político Silverio Portal Contreras denuncia el delicado estado de salud en el que se encuentra. Tomás Cardoso tiene el informe.
El preso político Silverio Portal Contreras pasó 8 días internado en la sala de penados del Hospital Nacional en La Habana debido al delicado estado de salud en el que se encuentra, sin que su esposa fuese notificada. Así lo informó el reo en llamada telefónica a Lucinda ayer lunes a las 7 de la noche, luego de haber sido devuelto a la prisión 1580.
Tengo también debido a la presión, me afectó la rodilla. mí, porque el estrés me está provocando esta hipertensión. Tú no eres capaz de imaginarte la cantidad de seguridad del Estado que había. Yo estaba en una celda, me estaban los plantados. No había forma de llamar a nadie. Estoy aquí, con todos los resultados que me dieron, esperar a ver qué determinación tiene esta gente. No tengo conocimiento de nada.
Lucinda González considera que hay mucho secretismo con el estado de salud de su esposo y recuerda que cuando este estuvo internado en el hospital de la prisión combinada del Este, allí se le diagnosticó una deficiencia en el corazón. Sin embargo, en la cárcel 1580 las autoridades han hecho caso omiso de este dictamen médico.
Resulta ser que el 29 de junio no me quieren recoger el medicamento porque Silveiro no tiene ningún problema en el corazón. Y mira ahora, están haciendo todas estas pruebas y a Silveiro le sale un crecimiento en el corazón.
La compañera de Portal Contreras responsabiliza a las autoridades cubanas por la integridad física de su esposo.
Yo acuso al régimen castrocomunista, a la seguridad del Estado y al jefe de la prisión 1580 por lo que le suceda a Silveiro desde ahora en adelante.
Silverio Portal Contreras, de 58 años de edad, fue condenado a 4 años de cárcel por los delitos de desacato y desorden público en junio de 2018. En prisión perdió la visión de un ojo, víctima de una golpiza a manos de las autoridades del penal. Por mucho tiempo se le ha negado la visita reglamentaria y las llamadas telefónicas. Fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional en agosto de 2019. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A esta hora la temperatura en La Habana, 28 grados centígrados, el cielo está cubierto, hay una sensación térmica de 31, un viento soplando a 30 kilómetros por hora. Hubo lluvia en la mañana, pero para esta tarde no hay pronósticos de chubascos para la ciudad capital. Seguimos con noticias. El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó este miércoles 37 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 7.429 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte mantiene en 130 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica, según el reporte, 2.305 pacientes. De ellos, 466 son casos activos. Hay 2 pacientes en estado crítico y 2 en estado grave. Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y de sus familiares desde el 14 de octubre, pero esa cifra no ha sido reportada. Por otra parte, la pandemia de coronavirus ha acentuado las debilidades en materia de libertades de prensa y expresión en el hemisferio occidental, especialmente en Cuba, Venezuela y Nicaragua, según una medición realizada por la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. En Cuba, Venezuela y Nicaragua, las fuentes del sector salud se encuentran amordazadas por el control impuesto a la información sobre sanidad pública, indicó la CIP, al anunciar los resultados del estudio en 22 países de la región. El reporte se basa en información obtenida a través del índice Chapultepec, una herramienta de medición creada por la Organización Hemisférica con la colaboración de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. La situación en varios países del continente se ha visto alterada por los límites impuestos por sus respectivos gobiernos al libre acceso a la información pública, añade el informe. Y en medio de una situación desesperada por la escasez de alimentos y otros productos de primera necesidad, el régimen decomisó una pequeña parcela de tierra que cultivaba un periodista independiente para alimentar a su familia en el barrio marginal Los Pocitos de Marianao, en La Habana. Yolanda Huerga nos presenta el siguiente informe.
El periodista independiente Enrique Díaz, que alimentaba a su familia sembrando un pedazo de tierra en el barrio Los Pocitos de Marianao, fue despojado de su parcela y multado con 1.000 pesos.
Esa parcela hace 15 años que yo la estoy trabajando. Nunca tuvo papeles esa parcela porque está enclavada en una zona insalubre. Este barrio mío aquí, Los Pocitos, es un barrio insalubre. A ninguna vivienda aquí se le ha dado papeles, se le ha otorgado una propiedad, menos aún ese pedacito de tierra, una parcelita que está a orillas del río Kibú.
El recurso usado por las autoridades fue el de explotación indebida.
En algún momento pertenecía a la cooperativa, me pagaban muy por debajo del valor real mis productos, te hablo de plátano, de lechuga, de tomate, pues decidí dejar de pertenecer a la cooperativa, no me afilié más. Esta es una de las razones que escriben ahora, que yo no le doy a la cooperativa. Yo no tengo que darle a la cooperativa porque no me encuentro viviendo en un feudo, no soy un esclavo, y es un pedacito de cielo cubano que lo hice producir. Es una tierra, es un bajío río que se inunda de agua y entonces produzco por temporada. En esta ocasión, este oficial de la seguridad que me citó ante la sexta unidad de la PNR me estaba esperando con dos de la agricultura, una fiscal y esta de Texas, y bueno, hace una multa de 1,000 pesos y el detonante fue mi actividad periodística y me han despojado. Incluso en estos tiempos de la pandemia tan difíciles que el gobierno no tiene la capacidad de proveerle comida a la población, entonces a mí me están despojando de este pedacito de tierra que es el sustento de mi familia en 15 años trabajando ininterrumpidamente.
También lo amenazaron con acusarlo del delito de desacato sin cumplir la regulación. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, autoridades en la prisión de Guamajal intentan sembrar evidencias de violaciones de conducta en la celda del preso político Mitzael Díaz Paseiro. Desde la provincia de Villa Clara, su esposa Ariana López Roque denuncia los hechos ocurridos.
En horas de la tarde de este miércoles 10 de noviembre recibí una llamada telefónica de mi esposo, el prisionero político y de conciencia Misael Díaz Paseiros, desde la prisión Guamajal, donde se encuentra Misael. Esta llamada me dejó realmente preocupada y es por lo que estoy lanzando esta alerta, pues una vez más la policía política usa peligrosos reos comunes para trazar maquiavélicos planes en contra de mi esposo. Misael me contaba que encontró al preso común Fernando Cordero Monte con un puñado de cuchillas en las manos y la intención de esconderlas en el maletín de las pertenencias de Misael. Tanto mi familia como yo hacemos absolutamente responsables a la policía política y al régimen comunista por lo que pueda ocurrir con la vida, con la integridad física de mi esposo. Pues es bueno recordar de que mi esposo, momentos antes de ser trasladado a esta prisión de Guamajal, pues fue amenazado por altos oficiales de la policía política advirtiendo posibles actos represivos en su contra, y esto puede responder a esas mismas amenazas. Por eso responsabilizamos absolutamente de lo que pueda ocurrir con mi esposo en esta prisión.
Y seguimos con noticias de Cuba. Un médico que ha sido marginado por el sistema de salud cubano tras criticar al régimen en las redes sociales espera resultados de una demanda contra instancias de salud que, según opina, han violado sus derechos. Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece un reportaje al respecto.
El doctor Alexander Raúl Pupo Casas, quien fue expulsado de una beca en Las Tunas, donde cursaba la especialidad de neurocirugía, por sus críticas en las redes sociales al régimen cubano, espera respuesta en estos momentos de una demanda presentada en septiembre contra la Dirección de Salud de esa provincia y la doctora Lisette Ponce de León, jefa del Servicio de Neurocirugía del Hospital Provincial Ernesto Guevara, en el momento de los hechos. Según dijo a Radio Martí el doctor Pupo Casas, la demanda interpuesta por acoso laboral, difamación y violación de derechos constitucionales se hizo formal hace pocos días, cuando fue llamado del Tribunal Provincial de Las Tunas.
Allí me llamó, debe ser una fiscal, la que me llama y me dice que desde la Fiscalía Nacional le habían enviado un documento con una demanda a mi favor, o sea, a mi favor y contra la institución y la doctora Lice. Allí nos reunimos, duró casi 2 horas la entrevista. Me preguntó si yo tenía pruebas, yo le dije que sí, pero que no las iba a dar a nadie hasta que no estuviera el proceso realizado. Yo incluso le enseñé algunas pruebas de las campañas difamatorias, de las calumnias. Yo traté de hacer entender a la fiscal que me atendió de que por favor no tardara mucho en el proceso porque tenía hasta el 28 de diciembre para legalmente poder incorporarme a la especialidad.
Envuelto en un proceso investigativo por sus comentarios en Facebook en contra del régimen, el doctor Alexander Raúl Pupo Casas, ahora convencido, según indicó a Radio Martí, de que no ha cometido ningún delito, decide pedir su reincorporación al sistema de salud y a su especialidad. Pero las autoridades competentes le ponen obstáculos. La última respuesta recibida fue en la entidad provincial de salud.
Me reuní con la directora provincial, que ella me dijo que solamente tenía dos opciones. O me incorporaba a un consultorio y empezaba a hacer el MGI y abandonaba mi especialidad en neurocirugía, o de lo contrario, tenía que trasladarme hacia otra provincia para que otra provincia me permitiera hacer la especialidad.
El doctor Pupos se encuentra sin ejercer su profesión en estos momentos, según comentó a Radio Martí.
Este es el último recurso que me quedaba, la vía legal. Si vía legal no consigo nada, bueno, entonces me tocará o abandonar mi sueño de ser médico y cirujano, o de lo contrario, optar por la emigración, como tristemente le ha tocado hacer a muchos de mis hermanos para poder hacerse alguien en la vida.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La dictadura cubana desde el principio persiguió con verdadera hazaña a los religiosos. Fue el desaparecido dictador en jefe, Fidel Castro, el que inició las primeras medidas contra la Iglesia Católica. El 17 de septiembre de 1961, unos 4.000 católicos frente a la Iglesia de la Caridad en las calles de San Luis Manrique en La Habana coreaban «Cuba sí, Rusia no». El dictador ordenó a la policía que los reprimiera. Los golpearon salvajemente. 20 heridos y un muerto por arma de fuego asesinado por la policía. En respuesta, el dictador ordenó la expulsión de 136 sacerdotes hacia España. Los embarcaron en el vapor español Covadonga. En la primera página del diario Prensa Libre, con fecha lunes 18 de septiembre de 1961 a toda plana, se publica la noticia de esta expulsión. Después vino el ensañamiento contra los testigos de Jehová. Los mandaron a la UMAP, los mandaron a las cárceles políticas. Conocí a algunos en la prisión de Isla de Pinos, a la que hoy llaman Isla de la Juventud, en un intento por eliminar de la historia que fue allí donde se llevó a cabo el plan de trabajos forzados que dejó miles de prisioneros políticos mutilados y decenas de muertos en los campos de trabajo. Esto que les he estado contando es para demostrarles que desde el principio la dictadura comunista ha reprimido las libertades religiosas, ha demolido templos, ha arrestado a pastores evangélicos, y de todo esto con detalles les hablaré en mi próximo comentario. Hasta mañana entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 12 y 17 minutos, revisamos informaciones de los Estados Unidos. Centrado en una batalla legal por supuestas irregularidades en el proceso de conteo de votos, el presidente y candidato republicano Donald Trump se mostró optimista este martes ante las demandas judiciales que adelanta su equipo de campaña. El informe lo presenta a continuación Jorge Agobián, de La Voz de América.
Donald Trump expresaba satisfacción este martes.
Estamos teniendo un gran progreso. Los resultados comenzarán a conocerse la próxima semana. Ganaremos.
Thank you very much. Les ha aventajado las proyecciones de resultados. El mandatario y candidato republicano asegura que el proceso está lejos de terminar, mientras su equipo presenta demandas en varios estados. La petición se enmarca en asegurar la transparencia de los comicios.
Esta elección no ha terminado, está lejos de terminar. Hemos solamente empezado el proceso de obtener un recuento de votos preciso y honesto.
It means you have a fraudulent election.
Trump denunció repetidamente antes de las elecciones que el voto por correo podría conducir, en sus palabras, al fraude más grande de la historia. Este martes lo repetía en una serie de tweets.
Pendientes del masivo abuso de conteo de votos y, como con la vacuna temprana, recuerden, se los dije.
Las denuncias de presunto fraude en el proceso electoral, no comprobadas hasta la fecha, ya generan grietas en la credibilidad de la institucionalidad del país y degradan la confianza de las elecciones, de acuerdo a expertos de 6 universidades estadounidenses. En una atípica intromisión, de acuerdo a la política de larga data, el secretario de Justicia de Estados Unidos ordenó una investigación sobre lo que definió como acusaciones sustanciales de supuestas irregularidades en los comicios. El funcionario destacó en un memorándum que el personal debe actuar de manera oportuna y efectiva, bajo un compromiso apolítico de justicia y neutralidad. El Departamento de Justicia solía mantenerse al margen hasta que los funcionarios electorales de cada estado certificaran sus resultados, para garantizar que no hubiera interferencia del gobierno federal. La campaña de Joe Biden, proyectado presidente electo de Estados Unidos, critica las especulaciones alrededor del proceso y desestima la batalla legal emprendida por Trump. Mientras tanto, varios líderes republicanos en el Senado han avalado la petición del mandatario de solicitar un recuento de votos amparado en la ley electoral. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y en este mismo sentido, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que el mundo debe tener plena confianza en que la transición postelectoral en Estados Unidos será fluida. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe al respecto.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, prometió el martes al mundo una transición sin problemas después de las elecciones estadounidenses, pero hizo caso omiso de la proyectada victoria del presidente electo Joe Biden.
there will be a smooth transition to a second Trump administration.
Él dice que habrá una transición sin problemas a una segunda administración de Trump. Dice que están listos y que el mundo observa lo que sucede. Dice que se contarán todos los votos y que cuando el proceso esté terminado, se seleccionarán los electores. Dice que hay un proceso que la Constitución presenta claramente. Los líderes mundiales, incluidos casi todos los aliados de Estados Unidos, han felicitado al proyectado presidente electo Joe Biden, quien ha logrado un liderazgo en estados clave, así como una ventaja dominante en el voto popular nacional. El presidente Trump ha denunciado un fraude masivo y ha pedido recuentos y acciones legales. Cuando se le preguntó a Pompeo si Estados Unidos aún puede emitir declaraciones pidiendo elecciones libres en todo el mundo, Pompeo dijo que la pregunta era ridícula, añadiendo que su departamento se preocupa profundamente por asegurarse de que las elecciones en todo el mundo sean seguras, libres y justas, y que sus oficiales arriesgan sus vidas para garantizar que eso suceda. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, el proyectado presidente electo de los Estados Unidos habló este martes desde Wilmington, en Delaware, afirmando su confianza en que su victoria, la de Joe Biden, por supuesto, será ratificada por el colegio electoral, mientras una vez más defendió la ley salud aprobada por la administración del expresidente Barack Obama. Celia Mendoza tiene los detalles.
Mientras la Corte Suprema de Justicia escuchó argumentos acerca de la ley de salud conocida como Obamacare, Joe Biden y Kamala Harris, dupla electa según proyecciones a la presidencia y vicepresidencia, se pronunciaron al respecto desde el Teatro Queen en Wilmington, Delaware, donde su equipo de trabajo adelanta el proceso de transición.
Let's be absolutely clear about what's at stake.
Dejemos absolutamente claro lo que está en juego. Las consecuencias del argumento de la administración Trump no son académicas ni un abstracto para muchos estadounidenses. Es más bien una cuestión de vida o muerte en el sentido literal. Este argumento determinará si la cobertura de atención médica que más de 20 millones de estadounidenses adquieren en virtud de la ley de atención asequible se eliminará en medio de la peor pandemia de la nación.
Durante la mañana del martes, Biden habló telefónicamente con 6 líderes de naciones aliadas, entre ellos Alemania, Francia e Inglaterra. Entre tanto, la campaña evalúa su estrategia legal frente a las demandas de la campaña republicana, que denuncia posibles irregularidades.
No veo la necesidad de una medida legal. Francamente, creo que el recurso legal es, y ustedes han visto cómo se desarrollan en las acciones que está tomando él, y hasta ahora no hay pruebas presentadas por el presidente o el secretario de Estado Pompeo.
A pesar de la negativa del presidente Donald Trump a reconocer la victoria de Biden y Harris, las propuestas y compromisos que han anunciado han generado reacciones, como lo es la de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. El presidente electo de Estados Unidos ha hecho algunas promesas extremadamente alentadoras, incluida su promesa de revitalizar el compromiso de Estados Unidos de promover los derechos humanos y la democracia en todo el mundo. Celia Mendoza, Voz de América.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, visitó este miércoles el Cementerio Nacional de Arlington, en lo que fue su primera aparición pública desde el anuncio del fin de semana por las cadenas televisivas de que el demócrata Joe Biden habría ganado la carrera a la Casa Blanca. El presidente Trump y la primera dama Melania Trump visitaron el cementerio para conmemorar el Día de los Veteranos, el Veterans Day, dijo a Reuters el portavoz de la Casa Blanca, Judd Dier. A esta hora, 12 y 23 minutos, la temperatura en Santiago de Cuba, 30 grados centígrados, la sensación es de 37, hay cielos a intervalos lluviosos, está pronosticada llovizna para todo el resto de la tarde y noche, así es que si va a salir, hágalo con algo para cubrirse. Son lloviznas, no son lluvias fuertes, pero de todas maneras, tenga cautela. Vamos a revisar noticias de América Latina. La ayuda internacional comenzó a llegar a Guatemala tras el impacto del huracán Eta. Eugenia Sagastume amplía la información desde el país centroamericano.
La depresión tropical Eta llegó a Guatemala con una fuerza inusitada y cargada de lluvia, pero los daños que ha causado son graves. Autoridades estiman que hay más de 150 fallecidos después de que un alud soterrara gran parte de la aldea Quejá en el departamento de Alta Verapaz, y mientras pasan las horas, se reducen las posibilidades de encontrar a personas con vida. La ayuda internacional ha empezado a llegar y el gobierno de Estados Unidos envió 2 helicópteros para apoyar el traslado de raciones alimenticias y el rescate de personas, como informó el portavoz del ejército, coronel Rubén Telles.
Estos 2 helicópteros tienen la misión específica de proporcionar la capacidad de transporte de grandes cantidades de carga, lo que es el traslado de equipos de rescate y salvamento, traslado de insumos necesarios para esta emergencia.
El gobierno de El Salvador también se solidarizó con los guatemaltecos y el presidente Nayib Bukele envió a rescatistas y un importante cargamento de alimentos, como destacó el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei.
30.000 cajas con alimentos que vienen donadas por El Salvador. Es un valor de más o menos $1,000,000. Son aproximadamente 2 furgones y 40 camiones. Los que ya pasaron la frontera se les ha dado toda la colaboración del caso para que puedan pasar inmediatamente.
Oficialmente se registran 31 víctimas mortales, 16.000 viviendas afectadas y más de 25.000 familias que perdieron sus cultivos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y nos vamos un poco más al sur. En América Latina, una enorme multitud de peruanos se dieron cita en las calles de Lima para protestar por la destitución del presidente Martín Vizcarra y dejaron oír sus voces de descontento.
Un golpe de Estado por parte del Congreso simplemente por querer el poder.
Entre tanto, en la vecina Bolivia, el presidente recién estrenado, Luis Arce, empezó su tarea de gobernar al país posesionando a su nuevo gabinete. Desde La Paz, el informe lo trae Fabiola Chambi.
En su primer día de gestión, el presidente Luis Arce posesionó al nuevo gabinete de ministros, que está conformado por 13 hombres y 3 mujeres, y les encomendó la tarea de reconstruir la economía del país. En su discurso, Arce Catacora dijo que será un gobierno austero y anticipó jornadas arduas de trabajo para salir de la crisis.
No solamente el desafío de la reactivación económica, sino por todo lo que nos estamos informando en estas pocas horas que estamos en la Casa Grande, la situación económica del país está seriamente herida.
Sin embargo, luego del acto de posesión, organizaciones sociales de la ciudad de El Alto protestaron en contra de las nuevas autoridades porque, según dijeron, no tienen representatividad en el flamante gabinete.
Porque toda esta gente del Alto ha dado fuerza, ha dado la sangre para reconquistar la democracia.
Mientras tanto, una multitud se concentró en la frontera entre Bolivia y Argentina para recibir al expresidente Evo Morales, que retornó al país después de casi un año de estar asilado, y lo hizo acompañado por el presidente argentino Alberto Fernández.
Quiero decirles, hermanas y hermanos, que no dudaba que iba a volver, pero no estaba seguro que iba a ser tan pronto.
Morales tiene previsto recorrer en una caravana de vehículos los departamentos de Potosí y Oruro hasta llegar finalmente al trópico de Cochabamba, donde seguirá, como dijo, con su vida sindical y se dedicará a la actividad piscícola. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
A esta hora la temperatura en Pinar del Río, 27 grados, se siente de 30. Atención, muchísimo cuidado, el cielo está cubierto, hay cielos de tormenta, pronósticos de lluvia. Sí, sin lugar a dudas, para estas primeras horas de la tarde irá despejando hacia la noche, pero hay viento todavía producto del huracán Eta, el ex huracán Eta. Hay vientos de 23 kilómetros por hora a esta hora, así es que tenga mucho cuidado. Revisamos alguna noticia internacional. Mientras los casos globales de COVID-19 sobrepasa los 50 millones de contagios, Estados Unidos aprueba el primer tratamiento con anticuerpos contra este coronavirus. Jorge Orellana tiene el informe.
Los casos globales del COVID-19 ascendieron a 50,4 millones después de que se reportaran en un día 500,000 de nuevos casos positivos. Según la Organización Mundial de la Salud, América continúa siendo la región con más contagios, 21 millones, seguida de Europa con 13 millones y del sur de Asia con 9,7 millones. En tanto, los casos de coronavirus continúan aumentando en América Latina. En la República Argentina se preparan para una segunda ola del COVID-19. El coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Central de Mendoza, Hugo Vitale, dijo:
estamos recién como teniendo la sensación de que el pico está disminuyendo un poco, pero todavía con...
Entre tanto, aquí en Estados Unidos, ante el aumento cada día mayor de los casos de contagios y muertes por el COVID-19, los reguladores estadounidenses autorizaron el uso de emergencia del primer medicamento experimental para COVID-19 en pacientes que no están hospitalizados, pero están en riesgo de enfermedad grave debido a su edad u otras condiciones. Brian Wood dijo que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, autorizó el uso en casos de emergencia del primer tratamiento experimental de anticuerpos para el COVID-19. El Bamlanivimab de Eli Lilly es un anticuerpo monoclonal a una copia sintética de un anticuerpo utilizado por el sistema inmunitario para combatir la infección. El gobierno de Estados Unidos ha comprado 300.000 dosis de la droga que la compañía dijo comenzará a enviar inmediatamente. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Así estamos poniendo punto final a la emisión meridiana de noticias a Radio Martí. Nos despedimos, el equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Bet Pacheco y por Rodríguez. En la edición estuvo a cargo Iván López Muñiz, la voz informativa, este es su servidor Paul Sveir. Hoy es el Día de los Veteranos, día especial, programación especial en Radio Martí. Continúen en nuestra sintonía, Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta el COVID-19 y su impacto en Cuba.
Hola a todos, soy Exil Arjona y en la producción me acompaña Patricia Martínez. En este programa especial queremos acercarnos a la pandemia del COVID-19 en Cuba y el mundo. Van a poder escuchar el criterio de expertos, de pacientes, de personas afectadas por la situación caótica que se derivó después del surgimiento de la enfermedad y también van a conocer cómo ha afectado a la población cubana desde el punto de vista de derechos humanos y represión. Las consecuencias humanas, políticas y sociales han sido de gran impacto en la población mundial. Por eso quiero comenzar conversando con el doctor Alberto Domínguez Valli, sin dudas una voz experta en este tema. Bienvenido al programa, doctor. Vamos a ubicar a los oyentes del surgimiento del virus hasta estos días, un recorrido que es bastante amplio, pero vamos a dividirlo. Vamos a comenzar por el surgimiento y expansión del COVID-19, los estudios más recientes, los rebrotes en varios lugares del mundo. También tenemos que hablar de la prevención y de las posibles vacunas. Así que les cedo la palabra.
La pandemia del COVID-19 se originó en la ciudad de Wuhan, en China. En el mes de diciembre se reportaron los primeros casos. Como todos sabemos, se extendió de una forma muy rápida al resto del mundo y los primeros casos se sabe hoy que llegaron a Estados Unidos probablemente en diciembre. No fueron descritos. Los que oficialmente se describieron aparecieron en febrero de este año y se diseminó todo el territorio estadounidense hasta el punto de llegar a las cifras que hoy tenemos de más de 1 millón de personas infectadas, varios millones de personas infectadas y más de 200.000 muertes solamente en Estados Unidos y más de 1 millón de muertes en el mundo entero. En esos momentos, en octubre del 2020, a solo 11 meses de que esta infección se iniciara oficialmente, la cifra de los afectados ha sido mayor que la peor guerra que se haya podido describir en la historia de la humanidad. Sin embargo, bajo las condiciones tecnológicas, bajo las condiciones de adelantos médicos, de técnicas médicas, de vacunas, de todas estas cosas que en la actualidad podemos tener. No hay duda de que si no hubiéramos actuado en la forma en que actuamos, la diseminación de la enfermedad y el número de muertes probablemente hubiera sido el triple de lo que hoy tenemos. ¿Cuáles han sido las medidas que hay que destacar? No solamente porque han sido las que han predominado en términos de prevención, sino las que nos deben enseñar por el resto de nuestra vida y por el resto de la historia de la humanidad, tenerlas como un arma que nos puede defender, no solamente contra el coronavirus, sino contra casi un número casi infinito de infecciones, es el uso del distanciamiento social o la separación de otros individuos. El lavado de las manos continuamente, cada vez que uno pasa de una labor a otra. Y si ha habido algo que le ha prevenido a millones de personas adquirir la infección, es el uso de la mascarilla. A veces de espejuelos que le protegen a uno los ojos, o de un casquete que le protege casi toda la cara con un escudo transparente a través del cual uno puede ver. Este tipo de aislamiento es definitivamente lo que más ha salvado millones de contagios y yo estoy seguro que miles de muertes. Esta pandemia ha sido terrible en términos de pérdidas humanas y en términos de pérdida de billones de dólares que se han gastado en todo el mundo tratando de enfrentar las consecuencias de ella. En la actualidad, la mayor esperanza que tenemos no es solamente la perpetuación de estas medidas de prevención, sino el descubrimiento, el desarrollo y la aplicación de varios tipos de vacunas que desde diferentes puntos de vista a nivel microbiológico, a nivel tecnológico, se están haciendo con diferentes componentes del virus y que han sido promisorias y hasta ahora han sido efectivas en diferentes grupos de población en los que se ha aplicado. Yo creo que estamos alrededor de 2, 3 o 4 meses, no mucho más de eso, de poderlas tener en el mercado y que comiencen a aplicarse. Eso va a ser probablemente lo que más va a liberar nuestra vida restringida que hemos tenido hasta ahora. Hemos tenido que limitarnos y va a limitar en el futuro el hecho de poder convivir normalmente como lo hacíamos hasta hace un año, que mucha gente puede ser transmisora de la enfermedad sin tener síntomas. Hay personas que la han tenido ya en 2 o 3 ocasiones con aumento del número de los anticuerpos en su cuerpo, lo cual implica la reinfección, aunque la respuesta de ese organismo que se ha reinfectado ha sido buena, mejor que en la primera ocasión, porque ya está inmunizado, tiene anticuerpos que le ayudan a enfrentar una segunda o una tercera reinfección. Pero aunque el peligro para el que se reinfecta es menor, el peligro para el que rodea al que se reinfecta es mayor. Algo que tenemos que tener muy en cuenta, que usted, porque ahora supuestamente hay menos casos, bajara la guardia, no tuviera la obsesividad que se ha tenido para mantener las normas preventivas que hemos aprendido a utilizar y usted termine infectándose, no en el pico de la enfermedad, sino en la cola y muriendo entre los últimos por no haberse cuidado cuando la pandemia supuestamente estaba disminuyendo. Por otro lado, el próximo año nosotros vamos a seguir teniendo la pandemia, no con la intensidad y con la generalidad con la que se ha presentado, pero habrán brotes en el mundo, en diferentes partes del mundo. El cuidado debe de seguir siendo el mismo que durante este año.
Luego de esta exposición tan precisa del doctor Domínguez Valle con lo que está pasando a nivel mundial con la pandemia, nos vamos hasta La Habana, donde voy a estar conversando con el bioquímico Oscar Casanella, quien ha seguido muy de cerca la curva y el pico de las infecciones en la isla y, por supuesto, de la incidencia de la pandemia en Cuba.
Yo estoy recopilando los datos y ordenándolos en base de datos y aplicándolos desde el primer día que se reportaron casos, que fue el 11 de marzo de este año 2020. Ellos empezaron reportando muchos datos que luego fueron escondiendo, eliminando de las estadísticas. Una de las cosas que empezaron a esconder fue el hospital donde se atendían los casos positivos. Dejaron incluso de reportar el hospital donde fallecían los enfermos de COVID, porque han habido muchas negligencias, incluso muchas de ellas por un diagnóstico tardío. o por no diagnóstico, y entonces vienen a detectarse que esas personas fallecieron por COVID post-mortem, ya después en una necropsia. Sí. El momento del diagnóstico también lo escondieron, y así han ido escondiendo variables. Al principio decían cuál era el país emisor en el caso de las fuentes de infección en el extranjero, y ya no, ahora te dice que fuente de infección en el extranjero, ya no te dice cuál fue el país emisor de ese paciente contagiado. Entonces lo que ha habido es, digamos, una tendencia al secretismo, al esconder los datos, que no se explica por el volumen de pacientes, porque muchas veces gente que dice, no, el problema es que como han habido ya muchos pacientes, pues no te van a dar los detalles de todos, pero el problema es que hay detalles que son importantes. De forma general, yo creo que hay un subregistro de la epidemia a nivel nacional, ¿no? Y también, por ejemplo, lo que hemos visto en el caso de Ciego de Ávila se debe a un déficit de esa de diagnóstico, en este caso RT-PCR. Al principio de la pandemia, los lugares más afectados fueron los lugares de turismo, o sea, relacionados, cercanos a lugares de turismo, y actualmente ya no es tan así, aunque ha habido un alza ahí en el número de contagiados en Trinidad, en Ciego de Ávila. Por ejemplo, en La Habana, los municipios más afectados son los que tienen mayor número de población, como Arroyo, que es el que lidera. Después de Arroyo viene La Lisa, 10 de octubre, que es el de mayor número de habitantes en La Habana. Y Boyeros también es otro que ha tenido tremenda alza. Entonces se está moviendo, se está aumentando la incidencia, aunque ha bajado en los últimos días en La Habana, pero está aumentando la incidencia en las zonas y en los territorios, en las áreas que son, digamos, que tienen gran cantidad de barrios marginales con hacinamiento y que generalmente están en periferias. Sobre los test rápidos, te quiero decir que parece que los políticos no escuchan, ¿no? Pero los científicos de la ciencia médica, de la ciencia biológica, sabemos que esos test rápidos que estaba aplicando Cuba no tienen un alto valor diagnóstico, más bien sirven para estudio de cero prevalencia, que es para ver en el suero sanguíneo o en la sangre qué tiempo dura la respuesta de anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Pero valor diagnóstico es mucho menor que la prueba de RT-PCR. O sea, para muchas personas vienen a detectarse esos anticuerpos específicos contra el coronavirus después del sexto día, séptimo día. Hay personas que están inmunodeprimidas, hay personas que tienen avanzada edad y puede ser que sea incluso más tardíamente que sintetizan esos anticuerpos y se empiezan a, y son detectables en sangre, y puede ser que sea al noveno día. Desde el primer día de contagio al noveno día se hace un test rápido de detección de anticuerpos y va a dar negativo, va a ser un falso negativo. Por otra parte, también puede ser que hay una persona que haya cruzado asintomáticamente la enfermedad o con síntomas leves, se haga el test rápido, dé positivo al test porque tiene los anticuerpos contra el COVID y no tiene la enfermedad porque ya la se va a hacer. Yo hago responsable el mensaje porque yo y muchas otras personas del gremio científico hemos dicho que los test rápidos de detección de anticuerpos no son los adecuados para hacer el diagnóstico de COVID-19. En el mundo entero lo que se está haciendo y lo que ha demostrado con fiabilidad pues es el RT-PCR. Muchas muertes que están ocurriendo por un diagnóstico tardío y por un diagnóstico post-mortem. Y entonces eso lo que indica es que hay gran deficiencia en el proceso de diagnóstico. Yo sospecho que en la primera ola de contagios en Cuba, sobre el mes de abril, quizás entre el 10 y el 30 de abril, se saturaron varios servicios de unidades de cuidados intensivos en Cuba. Y una de las cosas que me hace sospechar eso es precisamente que sobre esa fecha dejaron de informar en qué hospital estaban tanto los enfermos como los fallecidos. Y además porque ahí hubo patrones de conducta del MINSAP que lo único que pudiera explicar es eso, porque pacientes por el área, su lugar de residencia, debieron atenderse, por ejemplo, en el Hospital Naval, que es el Luis Díaz Soto, que era de Alamar, pues fue transferido del Hospital Naval hacia el Calixto García. Entonces, esas cosas ocurrieron sobre eso, sobre esa fecha. Dejaron de informar en qué hospital estaban atendiéndose, dejaron de informar en qué hospital estaban falleciendo los pacientes, y hay mucho secretismo. Creo que con el tiempo saldrán los valientes pues a denunciar la verdad.
La capital cubana, punto y epicentro del COVID, se vio afectada en muchas aristas, cuarentenas, cierre de fronteras, reapertura. Todavía los habitantes de la capital la están llevando difícil. De esto nos cuenta la bloguera Rebeca Monzo.
Esto ha sido un año espantoso, porque desde que empezaron los encierros por el coronavirus, que el castrovirus nos encerró, todo se empezó a poner peor de lo que estaba. Peor. En la tienda le han aumentado el precio a todo, pero que es una cosa exorbitante. Y los abusos que cometen con los viejos de este país, porque mira, este es un país de viejos y el municipio Plaza es el de más viejos. Hay mucho desabastecimiento con esta apertura, está muy deprimente la situación. Ahora están saliendo los taxis, los ómnibus, porque las calles estaban vacías, solamente se llenaban las colas. Cuando venía pollo, cuando venía aceite, cuando venía papel sanitario, que es lo único que... Pero ahora tú ves las guaguas llenas. Y bueno, las colas siguen así, la gente arremolinándose, todo el mundo está muy triste. Unas gentes están muy gordas, otros están muy flacos, mucha gente estresada. Y todos los muchachos desesperados, la gente joven, que abran los aeropuertos para largarse. Eso es lo que está pensando todo el mundo. Todavía las licencias están clausuradas. Están todas clausuradas porque hasta que no abran los aeropuertos no va a haber turismo ninguno. Y cuando los abran tampoco va a haber turismo. Irán para los cayos, pero para acá, para La Habana, no va a venir nadie. Porque La Habana está que deprime. Las calles están feas, sucias. No se puede vivir así. ¿Qué han hecho en todo este encierro? No han hecho nada. No han producido nada. No han limpiado nada. No han arreglado nada. Cada vez que se cae un edificio se muere alguien. O se cae la mitad de un edificio, o se cae un balcón y se mata a alguien. Esto es horrible.
La economía cubana ha sufrido los embates de la situación pandémica. Los trabajadores por cuenta propia, la producción y venta de alimentos se han visto muy afectadas. También el sector de la salud. Así que de este tema, de este tópico, estuve conversando con Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Él es economista y es especialista en cuentapropismo. Así que vamos a escuchar todos los detalles que tiene acerca de este tema.
Hay que decir que los primeros impactados por la COVID-19 fueron los hogares cubanos. Posteriormente, las afectaciones sucedieron hacia el sector del turismo, que es el renglón principal de la economía cubana, y con ello condujo a un impacto mucho mayor y a agudizar la crisis financiera del país y sobre todo el mercado interno. El mercado interno se vio enrarecido, se vio altamente golpeado producto a lo siguiente. Bueno, la caída del turismo impacta sobre los hoteles, pero también impacta sobre los emprendedores. Y hay que decir que impacta sobre los emprendedores vinculados al sector de alojamiento, que son los líderes en la oferta hotelera en el país, superior incluso al grupo empresarial Gaviota, que pertenece al Ministerio de las Fuerzas Armadas. En segundo término, hay que decir que se afectan también los restaurantes, y al cerrarse parcialmente los restaurantes y comenzar a una disminución gradual no solo de sus ofertas, sino también de empleos que generaba, tiene también un impacto en las zonas urbanas, pero también en las zonas rurales, que constituyen sus proveedores. Por otro lado, hay una paralización también del transporte que impacta en el mercado interno, y luego, en fechas más cercanas, ocurre una paralización parcial de los servicios constructivos y todos aquellos que están vinculados a ellos. Indudablemente, la paralización de los servicios constructivos tiene un impacto también en los sectores informales de la economía, que se mueven alrededor de las obras que están en ejecución. En tal sentido, este ha sido el impacto, si se puede decir, desde el sector del emprendimiento y las cooperativas. Y afecta, agudiza la economía en los hogares cubanos. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque son los líderes en la oferta de empleo del país. Y son la opción principal que tienen los jóvenes. Pero también, además de ser la opción principal que tienen los jóvenes, después de dar la ayuda por parte del banco, no existió una política bancaria para el rescate de los emprendedores ni de las cooperativas. Además de eso, fueron obligados a pagar impuestos durante toda esta etapa del coronavirus. Y en tercer término, bueno, no solo es que son la mayor fuente de empleo, sino que la mayoría de estos empleos o la contratación que sucede alrededor de ellos sucede de manera muy incierta, producto al inestable marco legal que existe, que les afecta, pero además de esto, que tiene un marco legal inestable, no existe un sistema de contratación, no existe modelos de contratos, no existe ningún mecanismo para la contratación del personal, y claro, cuando ocurren despidos masivos, bueno, ocurren esos despidos sin ninguna responsabilidad social por parte de los emprendedores hacia la sociedad. Han salido fortalecidos algunos sectores, pero sobre todo aquellos sectores más vinculados a la economía informal, al mercantilismo de alimentos, y allí en esos sectores donde más realmente se han visto beneficiados, pero de una manera muy informal y sobre todo al margen de cualquier regulación del Estado, pero además con un cierto grado de incertidumbre, hay que decirlo, con mucha incertidumbre, y sobre todo cayendo a veces en lo ilegal, y sabemos todos los riesgos que tiene de caer entonces en esquemas ilegales de la economía.
La tasa de incidencia del COVID-19 tuvo un rebrote en la ciudad de Ciego de Ávila. El testimonio lo ofrece a continuación Roberto Valdivia, que estuvo en un centro de aislamiento en esta provincia.
Los centros que tienen aquí de aislamiento, las personas que están asintomáticos, están en un lugar, como era el caso mío. Por ejemplo, los que están con síntomas están aquí en un lugar que le llaman la carreta, o si no aquí en las cañas donde es el círculo social de Ciego de Ávila, a la salida del Ciego, que son las personas que cuentan el fiebre, cuentan el todo. Ahora, los asintomáticos están en otro centro. Estuve cerca de casi 8 días. Ahí van los enfermeros, van los médicos y te toman las muestras y te están tomando la temperatura constantemente. Te preguntan cómo tú te sientes, pero no te puedes mover porque es una habitación donde hay varias personas, donde va un baño que es para varias personas ahí y no puedes salir de ahí a ninguna otra parte. Te llevan el alimento que vas a consumir, te bañas dentro de la misma habitación y es imposible tener contacto con otras personas. Cuando es un núcleo familiar, a veces lo ponen completo porque son como apartamentos. Eso está abarrotado, de hecho ya hay más centros abiertos. Son apartamentos, ahí hay decenas de personas, no sé, 300, 400, no sé, 500. Se hace el pesquisaje por la cuadra, cuando hacen el pesquisaje, ellos le están haciendo el test a las personas más de 60 años. Yo tengo 66 y nos hicieron a los dos, mi mamá no dio nada. Y en el caso mío me dicen que dio positivo. El test se sabe de antemano, y yo lo conversé con ellos, de que el test puede dar bien, pero puede darte falso. Te puede dar un falso positivo, precisamente te repiten y te hacen el PCR en tiempo real, porque ese es el que te dice lo que puede haber. La norma que tienen ellos es ingresarte y tenerte 4 días. Y al cuarto día te hacen el PCR. Hay a veces que se demora, lo mínimo son 72 horas que te pueda llegar. Te pones un poco de chocha, al tercer día te lo hacen, pero por norma, al cuarto día de estar en esta condición, te hacen entonces el PCR. Y se puede demorar 72 horas mínimo, a quien se le demora más, puede estar 5 o 6 días. Eso tiene dependencia de, además, se sabe que si gobierna en estos momentos la cantidad que están haciendo de PCR, según los datos, pasan de 900. Y la situación es compleja, muy compleja. El problema de la COVID en Ciego, yo te puedo decir que eso está fuera de control. Parte de la cuarentena que existe, yo te puedo garantizar que hay personas en la calle porque hay que salir, porque está la cuarentena, pero no hay un abastecimiento generalizado para que a todas las personas les llegue el alimento o los artículos de primera necesidad. La gente tiene que salir obligatoriamente porque tú no puedes vivir con el pancito ese que te viene a la tienda, y la gente sale a buscar su pan, a buscar el poco de yogur, el sirope si vende, han sacado un poco de queso, y eso es la aglomeración de gente para coger un poco de queso para llevar para la casa, porque no hay, ya te digo, es una situación compleja. Esto está prácticamente fuera de control, como te decía. Es todos los días más casos. La situación va al alza todos los días, están subiendo el número de casos y no se sabe. No se ve la luz por ningún lugar. Verdaderamente es una situación muy compleja y muy difícil la que están viviendo Ciego de Ávila en estos momentos.
Multas excesivas, arrestos de opositores, denuncias constantes de violaciones de derechos humanos, aumento de la violencia de género y doméstica también han marcado la pandemia del coronavirus en la isla. Con Iliana Hernández, periodista del medio Cibercuba, estuvimos hablando de este tema, así que escuchemos.
Aquí está pagando todo el mundo. O sea, ahora mismo, principalmente en La Habana, hay más de 17.000 multados. En muchos casos, injustamente, Ellos están poniendo multas a todo el mundo. Hay muchas fotos de los policías que están bien con el nasobuco bajo, porque o están comiendo un pan, o están tomando agua, o incluso están andando sin el nasobuco puesto. Y sin embargo, ellos no se ponen multas entre ellos, pero sí se lo ponen a los demás. Aquí el sueldo mínimo de una persona no llega a 500 pesos cubanos, y sin embargo las multas las suman a 2.000 pesos cubanos. Hay mucho disgusto porque no saben cómo pagar las multas en muchos casos. Te dan 10 días para pagarla y es lo que dicen las personas, ¿no? Vamos a ver. Mira, por ejemplo, la persona que viene a contarme la situación que estaba viviendo es cuenta propia. Lleva desde junio o desde marzo sin trabajar, no está pagando la licencia tampoco porque no está trabajando. Entonces, ¿de dónde yo voy a sacar 2.000 pesos para pagar esa multa? Esta represión, no solamente con los activistas de derechos humanos ni con periodistas independientes, a raíz de las medidas que están tomando por la COVID. Hay muchas fotos en las redes sociales de los calabozos llenos en Cuba, personas con el nasobuco, pero están todos ahí hacinados.
Las incidencias del COVID-19 en la isla siguen en la mira de especialistas, analistas y fundamentalmente de la población cubana. Este programa intentó recoger algunas de las aristas más puntuales de este flagelo y su impacto en la sociedad, la economía y la vida de los cubanos. Gracias a todos los que participaron en el mismo. Yo soy Exilda Arjona y junto a Patricia Martínez en la producción y edición le damos las gracias por la sintonía.
Radio Martí presentó el COVID-19 y su impacto en Cuba.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend, el intento de la corona de restablecer el dominio británico.
Para restablecer el Estado de Derecho, la colonia impuso una serie de decretos para que los colonos supieran que tenían el derecho de forzar impuestos sobre las 13 colonias. Fueron los decretos Townshend establecidos en 1767 y 1768.
Además de los nuevos impuestos, los decretos aumentaron las regulaciones con 5 piezas legislativas. El decreto coercitivo de 1767, el decreto de rentas de 1767, el decreto de compensación de 1767, el decreto de los comisionados de aduanas de 1767 y el decreto de la corte del vicealmirantazgo de 1768.
Los decretos aumentaron los ingresos para pagar los salarios de los jueces y comisionados, para que fueran leales a la monarquía británica, para imponer las regulaciones comerciales reales y castigar a la provincia de New York por rehusar la orden del decreto de alojamiento de 1765.
El decreto coercitivo de New York de 1767. El decreto coercitivo de New York prohibía que la Asamblea de New York aprobara nuevas leyes hasta que cumpliera con el decreto de alojamiento, que obligaba a los colonos a proveer comida y alojamiento a los soldados británicos cuando la corona lo considerara necesario.
Los colonos creían que los soldados británicos no eran necesarios, ya que la guerra de Francia y los indios había finalizado. New York evitó las consecuencias del decreto coercitivo con un acto de compromiso por el que la Asamblea acordó pagar parte de la alimentación de los soldados.
El decreto de rentas aplicó impuestos en abastecimientos generales, otorgó a las autoridades locales el uso de escritos de asistencia como órdenes de registro de propiedades para confiscar artículos logrados de contrabando o comprados en el mercado negro, para evitar así el pago de impuestos.
El decreto de compensación promovía las ganancias de la Compañía Británica de la India Oriental. La competencia de los holandeses en el comercio del té desmoronó los precios del té británico y el decreto alivió las pérdidas de la Compañía Británica de la India Oriental.
Antes, todos los productos enviados a las colonias tenían que pasar por Gran Bretaña y de ahí a las colonias, ya que éstas solo podían comerciar con Inglaterra.
Esto obligaba a los colonos a comprar el té de la Compañía Británica, pero también imponía selectivamente las normas de la corona, porque beneficiaba a los mercantes británicos en lugar de los coloniales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.